Bienvenidos a El Microscopio. Un programa de radio dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica. Director Dr. Hernán Farestay, miembro del Comité de Medicina de Laboratorio basada en la evidencia de la Federación Internacional de Química Clínica y Medicina de Laboratorio. Comité Organizador, María Montserrat Blanes González,
de Paraguay.
Rosa Isabel Sierra Amor,
de México.
Y Estela Raimondo,
de Uruguay.
El Microscopio, un programa dedicado exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio.
Estamos en El Microscopio.
En el programa anterior escuchamos a la doctora Rosa Isabel Sierra Amor, química farmacobióloga, área bioquímica clínica, con maestría y doctorado en ciencias fisiológicas por la Universidad Nacional Autónoma de México. A los doctores María Paula Quiroga, Daniela Centrón y Pablo Power, de la primera jornada de microbiología general, primer Microgen 2018 y cuarto Congreso Argentino de Microbiología Agrícola y Ambiental.
Acompañan las emisiones de El Microscopio, Asociación Española de Farmacéuticos Analistas, Sociedad Chilena de Química Clínica, Sociedad Boliviana de Bioquímica Clínica, Sociedad Ecuatoriana de Bioquímica Clínica, Asociación de Químicos Biológicos de Guatemala, Colegio Mexicano de Ciencias de Laboratorio Clínico, AC, Asociación Bioquímicos del Paraguay, Asociación Bioquímica Uruguaya.
El Microscopio.
Un programa que se emite todas las semanas
a través de internet en
infobioquímica.org.
El Microscopio.
El doctor Iván Darío Vélez es médico cirujano por la Universidad de Antioquia, a donde lleva 35 años de docente e investigador, especialista en enfermedades tropicales, doctor en enfermedades infecciosas por la Universidad de Granada, España, es magíster en parasitología y especialista por la Universidad de Montpellier, ha creado y es director del PSET, grupo multidisciplinar con 28 proyectos de investigación en curso, miembro del panel de expertos de la Organización Mundial de la Salud en leishmaniosis y participación comunitaria.
Muy bienvenido a El Microscopio, doctor Iván Darío Vélez. El PSET, el Programa de Estudio y Control de Enfermedades Tropicales de la Universidad de Antioquia y el Centro de Investigaciones en Microbiología y Parasitología Tropical de la Universidad de los Andes están organizando su evento anual, la tercera versión de la reunión colombiana sobre investigación en leishmaniasis y enfermedad de Chagas y el 16º simposio PSET. Cuéntenos, ¿dónde y cuándo?
En el PSET vamos a organizar el simposio número 16, es un simposio anual, Chagas leishmaniasis, que lo hacemos con la Universidad de los Andes, con el SIMPAT, es la tercera sesión. Esos eventos los tendremos aquí en Medellín 21, 22 y 23 de marzo de este año. La reunión Chagas Leis está orientada a los investigadores latinoamericanos, pero muy especialmente para jóvenes colombianos que estén para motivarlos a hacer sus investigaciones y sus trabajos en leishmania y Chagas, que se preocupen por esta enfermedad, socializando los avances que hay en el mundo en estos temas, que les sirva como inspiración. Entonces eso va a ser el 21, 22 y 23 de marzo, y tenemos ya 75 trabajos libres de diferentes países de América Latina, y estamos esperando recibir unas 400 personas. En ese simposio vamos a tener personas que vienen de DNDI de Suiza, otros que vienen de Brasil, tengo gente de la Organización Mundial de la Salud, investigadores de institutos de medicina tropical de varios países europeos, y también una parte muy grande de gente de Estados Unidos, como ponentes, como conferencistas.
¿Cuáles son los ejes principales que va a tener, las áreas temáticas que va a abordar dentro de leishmania y Chagas?
Bueno, en leishmania y Chagas tenemos realmente toda la parte importante de la enfermedad, que tiene que ver con el estudio de los focos de transmisión. Hay personas que están trabajando estudios de transmisión y determinando los riesgos de infección. Tenemos algo sobre taxonomía de los insectos presentes en los diferentes focos. Tenemos bastante desarrollo de medicamentos y de medidas de prevención y control. Y tenemos sobre los test diagnósticos. En leishmania nosotros estamos haciendo un trabajo muy grande que tiene que ver con concepciones, actitudes y prácticas y educación primaria en salud, hecho por los profesionales de las ciencias de las ciencias sociales, antropólogos, comunicadores, etcétera. Y tenemos también bastante el desarrollo de medicamentos. Vamos a mostrar, el año pasado tuvimos 5 patentes, que para Colombia es bastante, en un tema de enfermedades olvidadas como es la leishmaniasis. Vamos a mostrar también lo que se está desarrollando de trampas acústicas para capturar los insectos y de tratamientos con base en calor, desarrollar acá unos hidrogeles que aumentan la temperatura a 50 grados y lo estamos probando en el paciente con muy buenos resultados. Tenemos todo lo que se está haciendo también de la parte de bioinformática orientada a los blancos moleculares para diseñar racionalmente los medicamentos. En fin, es un trabajo muy grande. Tenemos la parte de la descripción de nuevas especies de insectos transmisores. Hay unas especies nuevas que se encontraron este año. Es realmente un proyecto, un programa muy rico, tanto en Chagas como en Leishmania. Y algo muy importante, con el liderazgo y con el apoyo de DNDI, que es Drugs Neglected Disease Initiative de Suiza, tenemos un simposio sobre la evidencia científica que deben tener los ministerios de salud para actualizar las normas de manejo, de tratamiento de los pacientes. Eso es bien importante porque lo que se ha visto es que la evidencia científica muestra que hay un tratamiento más adecuado o un esquema terapéutico más adecuado y eso se presenta, se socializa, pero los ministerios de salud no lo adoptan en sus planes. Ahora lo que se está buscando es que en este foro se saque un documento que motive a los ministerios para que realmente actualicen a tiempo los programas de prevención y no sigamos como estamos, por ejemplo, en Colombia, desde hace 70 años usando el mismo esquema terapéutico, que no tiene ninguna razón.
También se ve en el programa que hay un tema no menor y que es muy nuevo, que es el de sistemas de información geográfica. Cuénteme un poco de eso.
Bueno, nosotros hacemos estudios de campo, muchos en todo el país, y allí se mira toda la parte de los insectos transmisores y su comportamiento, los animales silvestres, buscamos casos, caracterizamos ecológicamente el foco, o sea, qué tipo de suelo, de vegetación, los aspectos ecológicos, porque nos permiten tener marcadores, los sitios de cría de los mosquitos, etcétera, y todo eso está georreferenciado. Entonces, toda la parte del sistema de información geográfica es un elemento importantísimo para el análisis y para comparar, pues, entonces, todos los elementos que estudiamos en el foco de transmisión. Desde la parte de ubicar los pacientes, los criaderos, los animales, las especies del parásito. Entonces, es un capítulo grande. Tenemos unos expertos acá muy buenos que nos van a ir socializando esos mapas y esos hallazgos que tienen con el sistema de información geográfico.
Claro, recién comentaba sobre el desarrollo de productos, medicamentos, vacunas y test. ¿Cuál es el test diagnóstico más relevante? ¿Un análisis puede diferenciar las especies coendémicas de Leishmania?
Sí, exactamente. Hemos desarrollado una ELISA en tiempo real que se puede utilizar en el campo y donde fácil, no necesita pues un termociclador, sino que con un simple baño de María, y donde se puede no solamente determinar que la persona tiene Leishmania, sino qué especie del parásito tiene. Entonces, es un hallazgo interesante porque ya no es preciso que manden el paciente o manden las muestras hasta la ciudad para tenerlo, sino que fácilmente, de una forma muy económica, en las zonas endémicas, el laboratorio local puede encargarse de hacer esta identificación de especies, aumentar la sensibilidad del diagnóstico y darle un tratamiento adecuado a la especie del parásito. Si recordamos, el Comité de Expertos de la OMS está recomendando que haya un tratamiento específico por especie de Leishmania y por la condición del paciente. Es algo a lo que tenemos que ir, porque ese Comité de Expertos que se hizo en 2010 y que hizo desde entonces esa recomendación, no han sido adaptadas en los países, en parte por la dificultad de tener a tiempo rápidamente la identificación de la especie. Entonces son aportes que se hacen que nos permiten entonces avanzar en esa orientación que había dado la Organización Mundial de la Salud.
Claro, ¿y qué tan frecuente es la Leishmania en Colombia?
Es mucho. Colombia es el segundo país en número de casos en América Latina. En los años del 2005 al 2012 hubo una enorme cantidad de casos, aproximadamente unos 10.000 por año en las fuerzas militares, solamente en fuerzas militares, lo que conformó un brote epidémico muy grande, y eso se dio porque hubo una decisión del alto gobierno de enviar al ejército a las zonas rurales, a las zonas selváticas, a combatir el narcotráfico y a combatir la guerrilla. Entonces los soldados están expuestos a la picada de los insectos, y como te digo, en el año 2005 fueron más de 10.000 casos. Después ha tenido variaciones, ya en este momento es muy poquito porque el ejército ya no está dedicado a, bueno, una guerrilla se hizo unas conversaciones de paz, y los cultivos de droga, aunque están creciendo mucho, pues no hay una acción decidida del Estado de atacarlos como existía antes. Entonces los números de casos va disminuyendo, o sea, esos brotes se vieron ligados a la actividad del ejército porque eran soldados. Y en esa época la mitad de los casos que se destacaban en Colombia eran soldados. Ahora sigue siendo más o menos igual, pero el número de casos ya ha bajado en el país a unos 6.000-7.000 por año. Claro. Sigue siendo el segundo país en número de casos en América Latina después de Brasil.
Mencionó el ELISA con el que trabajan. ¿Cómo debe tomarse la muestra para la Leishmania y quién debe tomarla?
Bueno, eso es fácil, se toma un raspadito del borde de la lesión y se pone, por ejemplo, unos frasquitos con un buffer. Esa prueba la puede hacer cualquier bacteriólogo. Aquí los bacteriólogos son personas que son como laboratoristas en otros países. Con un entrenamiento mínimo, teniendo el kit, lo puede realizar en su laboratorio de cualquier centro de salud o cualquier hospital local. Entonces es un procedimiento muy simple y no necesita hacer un pequeño entrenamiento, pero disponer del kit. El kit ya lo tenemos, ya lo hemos probado en el campo, ahora lo que falta ya masificarlo. Estamos buscando a alguien interesado en terminar el desarrollo para hacerlo, para que le llegue a los pacientes. No nos interesa una industria pensando en que va a ganar mucho dinero, sino que una industria que, teniendo un margen de ganancias, socialmente aceptado, pero no demasiado alto para que tenga acceso el paciente. O sea, que sea un test que en forma muy económica esté disponible en todas las zonas de transmisión.
Claro. Y una vez que ya se tenga un resultado, y este resultado es positivo, ¿cuál es el tratamiento que debe seguirse?
Bueno, entonces el tratamiento para el paciente. Esto es lo que nos está recomendando la Organización Mundial de la Salud, de adecuarlo al paciente. Hasta ahora en América Latina ha existido una norma, en Colombia es una ley: paciente con leishmaniasis debe recibir antimonio pentavalente, 20 miligramos kilo día, por 20 días si es enfermedad cutánea, o por 28 días si es mucosa visceral. Eso está totalmente reevaluado. Hay pacientes que tienen lesiones muy pequeñitas, que se pueden tratar localmente. Hay otros pacientes que tienen una lesión única apenas iniciando, otros que tienen grandes lesiones, hay otros que tienen leishmania que recidiva, ahora que le dieron tratamiento y no respondió. En todos esos casos, la recomendación OMS es usted como médico, sabiendo que tiene un arsenal terapéutico, evalúa a su paciente, según la especie del parásito, o según la forma clínica, según el tiempo de evolución, según el mismo paciente. Usted decide qué tratamiento le da. Y puede decidir desde un tratamiento tópico, puede ser unas pomadas que se están sacando, que ya tiene el ejército de Estados Unidos, tópico, puede ser un antimonial intralesional, puede ser quemarlo, la termoterapia, y eso funciona. O si usted considera que ya tiene muchas lesiones o por las condiciones del paciente, tiene una situación más complicada, entonces debe ser lo sistémico. Y sistémico, según una especie, si es leishmania americana, hay un medicamento, en fin, hay todo un arsenal terapéutico que está en las guías de la OMS, y lo que se le pide al médico es evalúe bien a su paciente, y según el paciente usted le ajusta el tratamiento. No todo el mundo se trata de la misma manera, que es lo que hemos venido haciendo en una forma que tuvo su justificación hace 20 años, pero que ya no. 20 años no, más de 30 años. Ya eso está reevaluado.
¿Y cuáles serían las recomendaciones para evitar la contaminación por la leishmaniasis?
Sí, entonces ya las medidas de prevención, ya es otro capítulo bien interesante. Nosotros hemos venido trabajando en control de la leishmania. Lo primero es que uno, como investigador, tiene que tener claro en la zona donde va a trabajar, o sea, en el foco de transmisión, cuáles son los riesgos de infección. Hay zonas donde la gente se infecta dentro de la casa, porque el insecto entra a la casa y pica a las personas y encuentra una gran cantidad de enfermedad, sobre todo en niños. Es un buen indicador de que el mosquito está entrando a la casa, la leucomia. Hay otras zonas donde la transmisión es alrededor del domicilio y hay otras donde la transmisión es evidentemente selvática. Lo que veíamos con los soldados acá, ellos se infectan cuando entran a la selva. Hay mucha gente que entra a la selva y se infecta con él. Entonces, cuando yo tengo claro cuál es el riesgo, yo adecuo la medida de control o de prevención. Para una persona que está entrando a la selva porque la transmisión es selvática, yo tengo que evitar la picadura del insecto. Y para eso me sirven los repelentes de insectos, me sirve una ropa adecuada, es decir, el mosquito, la leucomia no atraviesa el tejido, puede ser una camisa muy fina, de tela muy fina, y el mosquito no lo atraviesa. Entonces, el estar con ropa protegida y fuera de eso, tener un repelente de insectos es una buena medida de prevención para la gente que se está infectando en zona selvática, o lo mismo si está alrededor de la casa. Cuando es dentro de la casa, uno tiene que saber como investigador a qué hora es la actividad del mosquito. Hemos encontrado, porque llevamos 35 años estudiando esta enfermedad en todo el mundo, que hay zonas donde el mosquito empieza a tiene su actividad una o dos horas después de que se oculta el sol. Y usualmente, y aquí en época, pues en clima tropical como Colombia, estamos hablando que el sol se oculta normalmente tipo 6 de la tarde. Y entra a las 7, 7 y media, 8, hay una gran actividad del mosquito y cuando le transmite el parásito a las personas. Pues aquí tampoco le va a servir un toldillo mosquitero porque a esa hora la gente todavía no se ha acostado. En cambio, cuando yo encuentro que la actividad del mosquito, la actividad principal es a medianoche o en la madrugada, ahí sí serviría tener un toldillo o mosquitero impregnado con insecticidas para que la persona en la noche no sea picada con el mosquito. Entonces uno va adecuando la medida de prevención, pero lo primero es para yo hacer una recomendación, tengo que conocer muy bien cuáles son los riesgos de infección. Eso lo hemos estudiado muchísimo, en muchas partes. Tengo que ver cuál es el área de transmisión. Porque muchas veces dicen, sí, en esta localidad hay leishmaniasis, pero resulta que esa localidad no toda está en el mismo riesgo. De pronto sí va a haber personas que viven en la zona de transmisión y otras no. Por ejemplo, en zonas urbanas a veces encontramos la enfermedad, otras veces no. Entonces uno tiene que hacer seguimiento a los insectos que la transmiten, conocer bien ese comportamiento y ahí uno va determinando los riesgos de infección. Todo eso es el resultado de una ciencia que se llama la ecoepidemiología, que nosotros la aprendimos en Francia, la hemos adecuado al medio tropical y que hemos tratado de difundir en Centroamérica, Venezuela, en varios países latinoamericanos, porque es el método que realmente nos permite mirar con claridad cuál es el riesgo de infección y diseñar medidas de control racionales y efectivas.
Claro, ¿y esta parasitosis tiene riesgo también a nivel de transmisión por vía transfusional?
No, la leishmania realmente es muy poquito lo que circula en la sangre. Tiene que pasar por la sangre en algún momento, pero no es una enfermedad que asocia a la transfusión como si es la enfermedad de Chagas, que el parásito está en la sangre mucho mayor tiempo y entonces en una transfusión uno le podía pasar el trypanosoma cruzi a la persona que recibe la sangre. En el caso de la leishmania no. Se han hecho bastantes estudios en banco de sangre y de pronto encuentran un parásito, pero es muy muy extraño. No es una excepción. No es una enfermedad de transmisión por transfusiones.
Perfecto. Bien, doctor, le invito a hacer una pequeña pausa, un par de minutitos nada más, y estamos de vuelta porque tenemos mucho que seguir compartiendo sobre leishmania y Chagas con usted. Aprovechamos su experticia y seguimos hablando en un par de minutos nada más.
Regístrese en nuestra web infobioquímica.org y reciba nuestro newsletter con los programas de radio, el microscopio y las mejores noticias de la semana.
No one knows what it's like to be the bad man, to be the sad man. Behind blue eyes, no one knows what it's like to be hated, to be faded, to telling only lies.
But my dreams, they aren't as empty as my conscience seems to be. I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. No one knows what it's like to feel these feelings like I do, and I blame you. No one bites back as hard on their anger. None of my pain and woe can show through. But my dreams, as my conscience seems to be, I have hours only lonely. My love is vengeance that's never free. Just crack it open before I use it and lose my cool. When I smile, tell me some bad news before I laugh and act like a fool. And if I swallow anything evil, put your finger down my throat. And if I shiver, please give me a blanket. Keep me warm, let me wear your coat. The bad man, to be the sad man behind blue eyes.
Visite Clinical Chemistry Training Cancer. Sobre química clínica y medicina de laboratorio. Acceda al link desde nuestra web. Estamos en el microscopio. Infobioquímica.org.
Microscopio.
Continuamos con el doctor Iván Darío Vélez, médico cirujano por la Universidad de Antioquia.
Bien, aquí estamos de vuelta, doctor Iván Darío Vélez. ¿Hay algún grupo o red de laboratorios en Latinoamérica? Al principio comentaba que ustedes desean establecer redes colaborativas y generar nuevas preguntas de investigación. Hace un tiempo recuerdo que entrevistamos a la doctora Amalia Monroy Ostria del Instituto Politécnico Nacional de México, que ella trabaja especialmente en diagnóstico de rutina en la Ismania. Y ella manifestaba la necesidad de intercambiar muestras y hacer una suerte de separio de la Ismania con cepas de toda Latinoamérica. ¿Será posible? ¿Es deseable? ¿Cómo está el tema en Colombia?
Pues solo el PCR tiene más de 2.000 cepas guardaditas en nitrógeno líquido. Con eso hacemos muchas investigaciones. Pero yo no pienso que sea una prioridad tener un cepario latinoamericano para el manejo de un paciente específico. Sabemos que la Leishmania tiene una gran diversidad. Cuando hicimos el estudio de por electroforesis de sus enzimas, veíamos la gran cantidad de cepas. Pero sin embargo, pues el manejo del paciente no puede estar supeditado a esa comparación en un cepario. Eso tiene más un interés académico. Yo realmente difiero de esa consideración. Con todo el respeto, pues, a la doctora Amalia, pienso que con las herramientas que tenemos, si nosotros identificamos la especie de Leishmania, así puede, así no sepamos el simodema o una clasificación más fina, con eso, con la especie ya podemos establecer un tratamiento, según las recomendaciones que tenemos de la OMS, y bueno, eso se va evaluando. Sabemos que es una enfermedad dinámica y que el medicamento que hoy funciona, pues si se maneja mal, luego va apareciendo resistencia. Por ejemplo, se ha visto que la miltefosina, que dio muy buen resultado en la India inicialmente para la leishmaniasis visceral, pues no fue bien manejada, las personas no le entregaban todo el tratamiento, lo hacían incompleto y rápidamente se dio otra resistencia y muy rápidamente salió de la recomendación. Y así como todo, aquí nosotros vemos que con los antimoniales cada vez se necesitan más medicamentos y más número de días, más dosis para mantener la misma respuesta terapéutica. De ahí la necesidad de estar desarrollando más medicamentos, menos tóxicos y más efectivos.
El otro eje del evento es Chagas. ¿Cuál es la prevalencia en Colombia?
En Colombia muestra que hay unas regiones, que es el oriente del país, en la frontera con Venezuela, en la Sierra Nevada de Santa Marta, donde hay una transmisión intradomiciliaria, y entonces los datos hablan de 300.000, 400.000 personas en riesgo, pero de pronto encuentran también estadísticas de los mismos investigadores, donde ya no están hablando de 5 o 6 millones de personas en riesgo. El riesgo en Leishmania es otro capítulo que hay que estudiarlo bien, porque sabemos que hay Chagas en todo el país, pero el Chagas realmente es un problema grande cuando se domicilia el vector, o sea, cuando el vector se establece dentro de las casas, y eso no ocurre en todo el país. Acabamos de terminar un estudio en la selva amazónica colombiana. Estuvimos durante 3 años allá estudiando Chagas y otras cantidad de cosas, y encontramos que sí hay Chagas, y que hay Chagas con una transmisión selvática, y durante todo el tiempo solamente encontramos un paciente que tenía anticuerpos contra Chagas, o sea, que se había infectado un paciente que es un cazador. O sea, que seguramente él, pernoctando la selva, lo picó la vinchuca y le transmitió el parásito. Esto no es un problema de salud pública, la transmisión selvática. Aquí el problema es la transmisión más domiciliar, cuando los vectores están dentro del domicilio, y en Colombia. Igual que se encuentra en Brasil y en otros países, ya no es tanto, o tan importante como la transmisión del insecto cuando dentro de la casa pica a las personas por la noche. Ahora es la transmisión oral. Hay zonas del país donde la gente hace, por ejemplo, un vino de palma. Y en esas palmas, pues es unas palmas que cortan y ahí sacan de ese zumo, ahí lo dejan fermentar y sacan un vino. En esas palmas están llenas de las vinchucas. Entonces hay una transmisión porque defecan las vinchucas en esa agüita del vino y la gente se está infectando. Entonces cada vez se están reportando más brotes de transmisión oral en el país y pero en general en América Latina. No sabemos si es que ya haya más o de pronto ahora se le está poniendo más cuidado a la transmisión oral, entonces se está reportando más. El Chagas en Colombia transfusional, pues aquí es obligatorio la evaluación de todas las sangres que se van a transfundir, y realmente el número de sangres con serología positiva es muy poquito. Y de hecho en Colombia, donde vive la mayoría de la gente, no hay una gran transmisión de Chagas. Hace poco que estaba trabajando en España, en unos congresos y unas reuniones con ellos, nos mostraban cómo el Chagas que hay tanto en España, en Italia, hasta en Japón, son de inmigrantes, sobre todo bolivianos, uruguayos, paraguayos, o sea, de otros países latinoamericanos, pero hay mucho ecuatoriano que hicieron una migración masiva. Ellos sí llegan con Chagas. En cambio, los colombianos no, porque es que el colombiano que está migrando a Europa no llega a estas zonas de transmisión de Chagas, sino que llega de ciudades que no son endémicas. Entonces es interesante cómo según la procedencia, sabemos que en Ecuador, en Bolivia hay muchísimos Chagas, y en Ecuador también, pero y son estos migrantes los que están llevando la enfermedad de Chagas allá a Europa y a Japón.
¿Y cómo realizar el diagnóstico correcto de la infección aguda y crónica por Trypanosoma cruzi?
Pues tenemos todavía los métodos clásicos, en una fase aguda usted va a encontrar muchos parásitos circulantes, entonces cualquier técnica de concentración que le permita mirar los parásitos, pues sigue siendo válida. Pero tenemos ya la PCR, que es una técnica muy buena, tenemos la ELISA, que se hace en los bancos de sangre. O sea, tenemos ya todo unos sistemas diagnósticos que indudablemente hay que seguirlos perfeccionando. Nosotros no estamos en este momento trabajando en tres diagnósticos para Chaga, estamos más concentrados en el del Leishmania y otros gérmenes y dengue también, pero pues digamos que disponemos de unos test para diagnosticar la fase aguda donde está el parásito circulando y la fase crónica donde ya no el parásito no circula pero sí hay muchos anticuerpos contra el parásito. Entonces esos tres son los que hacen tradicionalmente.
Bien. ¿Y hay falsos positivos en la enfermedad de Chagas? ¿Qué tipo de muestras los dan?
Detallate que nosotros tenemos en América Latina Trypanosoma cruzi y Trypanosoma rangeli, que están bien distribuidos y transmitidos por los mismos vectores. Una de las dudas que nos han dado siempre cuando vemos los estudios de banco de sangre es, bueno, esta persona tiene anticuerpos contra el Trypanosoma. ¿Cuántos de esos es cruzi o cuántos son rangeli? No lo sabemos. Segundo, el hecho de que tenga anticuerpos quiere decir que tiene el parásito vivo. Es decir, si la persona recibe esa sangre, se va a infectar con Chagas. Entonces, no sabemos qué proporción exacta es. Y sí conocemos la crítica de muchos o de algunos hematólogos que nos dicen que se está gastando un dinero enorme haciendo esta búsqueda de despistaje en la sangre. Y que no se ha calculado el costo-beneficio, porque ellos dicen que esa sangre que ha sido preparada en los bancos de sangre, que va a pasar por un filtro, no tiene chance de que pase el Trypanosoma. Entonces, son diferentes escuelas que estamos invitando aquí en el simposio para que expongan ese debate, si debe haber o no esa búsqueda como se está haciendo ahora en las sangres y realmente cuál es el riesgo. O si debe ser más focalizado ya cuando haya unos antecedentes claros de exposición y no a todo el mundo por el hecho de donar sangre. Son cosas que se están planteando.
¿No sería entonces acertado en zonas endémicas establecer algún tipo de tamizaje?
Pues yo creo que si la persona, vemos que es una zona endémica, como las que encuentran en Bolivia, que los pudimos ver, o algunas regiones del país, allá sí se debe hacer tamizaje a todo el mundo. Pero aquí la norma es que a cualquier donante hay que hacerle todos estos test, independiente de los riesgos. De pronto puede ser más razonable, pero en estos países como el nuestro, con tan pocos recursos, de que el tamizaje dependa de un interrogatorio y la sospecha de la persona que va a tomar la muestra de que este podría estar infectado. Pero hay países donde es tan alta la prevalencia, como en algunas regiones, Santa Cruz de la Sierra, en tantas zonas, en Bolivia, en Argentina, en algunos sectores hay demasiadas Chagas, que yo creo que ahí sí hay que hacerlo a todo el mundo.
Y me gustaría avanzar un poquito, ¿cuáles van a ser los reclamos, los pedidos o los compromisos que aspiran a obtener de las autoridades sanitarias y de los entes de control ante este panorama?
Bueno, en el simposio tenemos como objetivo grande sacar un manifiesto de Medellín para las autoridades de salud referente a la adopción o al mejoramiento de los esquemas terapéuticos para la Leishmania con base en la evidencia científica. Entonces estamos invitando autoridades de salud, autoridades de regulatorios, expertos como los de D&DI y expertos locales a ese gran foro. ¿Qué hacer o cómo podemos hacer para que realmente la evidencia científica se traduzca rápidamente en un cambio de la norma para favorecerle al paciente? Yo creo que si logramos ese objetivo ya hemos hecho bastante para este simposio.
Bien, doctor. Y por último, cuénteme, ¿qué es el simposio PESET?
El simposio se llama Avance en Investigación en Enfermedades Tropicales. Este lo hicimos también inicialmente con el propósito de socializar los resultados de investigación que tiene el PESET. Nosotros aquí tenemos 8 líneas de investigación, trabajamos muchas enfermedades, trabajamos mucho, mucho, mucha tema diferente de la parte social, la parte entomológica, la parte de desarrollo de productos, la bioinformática, la biología molecular, una cantidad de disciplinas en sus unidades, y se trabaja en muchas regiones del país. Entonces queríamos socializar eso para que sirviera como el ejemplo demostrativo, la motivación a los otros grupos de lo que del deber ser. O sea, conociendo a las personas, este grupo hace esto, entonces nosotros también lo podemos hacer. Era como una motivación. Pero eso fue creciendo y cada vez tiene mayores seguidores, no solamente de la universidad, sino de varios países que vienen a presentar sus resultados y aprovechar para hacer los contactos y la formulación de nuevos proyectos. Entonces aquí tenemos que, por ejemplo, el tema de dengue tiene un capítulo muy grande. Nosotros estamos trabajando con el control biológico del dengue utilizando la bacteria Wolbachia. Eso se está haciendo en América Latina, en Río Janeiro y aquí en Medellín. Y en Medellín lo hacemos en el PC. Es un proyecto muy grande, de una gran perspectiva desde el punto de vista del control de esta enfermedad, dengue, zika y chikungunya. Y traemos expertos internacionales que nos van a hablar del tema. Y la idea es socializarlo al máximo todo lo que tenemos y los resultados, que son muy bonitos. Tenemos el tema de, por ejemplo, de malaria, lo que estamos haciendo, lo de algunos parásitos como paragonimosis. Tenemos otra cantidad de temas que no son solamente de Chaga leishmania y que estamos desarrollando acá y que se presentan. Además, están los trabajos libres de personas que vienen a presentar sus trabajos. Vamos a recibir, por ejemplo, un experto que viene de Luxemburgo, que nos va a hablar de el tratamiento de la malaria por la misma comunidad que cultiva la planta Artemisia. Él ya tiene una experiencia muy bonita en África, le enseña a la comunidad a cultivar la planta Artemisia annua, que es donde se saca una droga para la malaria, la artemisina, y él está enseñando a las personas a cultivar la planta, a hacer una especie de té y a tomarlas, y con un resultado extraordinariamente bueno. Y entonces es una respuesta para que no dependa la persona de la multinacional farmacéutica, y además los resultados comparativos de los estudios que él tiene muestran que es mejor el té que el principio activo solo, porque el té tiene una cantidad de compuestos complementarios que también tienen acción contra la malaria. Entonces, es ese tipo de trabajos que nos van a traer de Luxemburgo, nos van a traer trabajos de la Universidad Tropical en Basilea, nos van a traer, gente con diferentes temas que nos van a exponer en el simposio PC. Es bien importante. Y los estudiantes, sobre todo, masivamente vienen a ese simposio, porque no solamente por la posibilidad de conocer el estado del arte, sino por los contactos que se hacen y el desarrollo de proyectos ahí interinstitucionales.
Bien, reunión colombiana sobre investigación en leishmaniasis y enfermedad de Chagas, 21 y 22 de marzo 2018, y en el marco de la misma, el 16º Simposio PESET, Avances en la Investigación de Enfermedades Tropicales, 23 de marzo, en la sede de investigación universitaria en Medellín, Colombia. Más información, www.peset-colombia.org. Muchísimas gracias, doctor Iván Darío Vélez, por su participación hoy en El Microscopio.
Perfecto. Bueno, Silvana, un abrazo. Hasta luego, chao.
Estamos en El Microscopio. Por la web, infobioquímica.org. Los miércoles a las 13, hora Argentina. Hora 10, en Chihuahua, México y Nicaragua.
El Microscopio.
El Microscopio. Agenda en El Microscopio. 10ª Conferencia Internacional sobre Medicina de Laboratorio en Palestina y 15ª Conferencia de Biología Clínica Ramallah Palestina del 18 al 21 de abril de 2018. 36º Congreso Nórdico de Química Clínica, Helsinki, Finlandia, del 12 al 15 de junio de 2018. 7º Simposio Internacional de Pruebas de Cuidados Críticos y Gases en Sangre, Antibes, Francia, 20
21 y 22 de junio de 2018. AACC, conferencia anual, Illinois, Chicago, Estados Unidos, del 29 de julio al 2 de agosto de 2018. Conferencia sobre sistemas en medicina y terapias personalizadas, la odisea de la esperanza a la práctica, Tira Santorini, Grecia, del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2018.
Thank you. con microscopio.
El microscopio.
Estamos en el microscopio.
En el programa de hoy escuchamos al doctor en enfermedades infecciosas por la Universidad de Granada, España, Iván Darío Vélez.
Esto fue El Microscopio, un programa de radio dedicado
exclusivamente a la bioquímica clínica.
El Microscopio, todos los miércoles en infobioquímica.org.